y decliné porque me pareció salvaje. O sea,
es un formato poco...
Era muy heavy, yo digo, pero ¿esto qué es?
Hombre, si se hace con sentido del humor y tal, puede tener gracia, bueno, pero es
había, cosas cuando me pasaron el guión, había cosas que digo yo, ostras, no sé hasta qué punto yo, trabajando en la radio, en la tele y tal, me puedo someter a este tipo de bromas.
Pues o sea, Tom Brady piensa como tú, pero después de hacerlo. O sea, lo hizo, cobró y ahora...
Primero
ahora
trincó y luego ya recapacitó.
Pero aparte de eso, el tema es que ya explicamos aquí que tiene un contrato brutal con la Fox de 375 millones de dólares durante 10 años. Y hasta ahora el comentarista número uno de la Fox, que era Greg Olsen, cobraba 10 kilos, 10, y a partir del año que viene va a pasar a cobrar 3. No por nada, sino porque hay que hacer sitio a Tom Brady, hay que pagar a Tom Brady, y claro, le han bajado el sueldo a saco, o sea, le han bajado el sueldo un 70% a Greg Olsen.
Sí, sí. Deportistas mejor pagados. Oh, esto ya lo hemos contado, Pani, lo siento. Esto te lo ha pisado.
No, no te preocupes.
Te lo ha pisado Ganga.
Un compañero nunca pisa la noticia, pero lo que sí puedo hacer es añadirte a la noticia que ha dado nuestro querido compañero Carlos Ganga, el hecho de que a pesar de que está Cristiano Ronaldo como número uno de los deportistas en activo mejor pagado, el amigo Michael Jordan sigue siendo el que más gana, porque triplica a Cristiano Ronaldo.
Es increíble.
Y obviamente todo eso viene por el hecho de que él tiene su propia marca, Jordan Brand, una filial de Nike, que en concreto en el mercado de zapatillas de baloncesto es más importante en Estados Unidos que la propia casa matriz, cosa que es absolutamente increíble, y estamos hablando de unos ingresos anuales cercanos a los 500 millones de dólares.
Es alucinante.
Sin hacer nada.
Pedrito con las camisetas del bar pensó que se iba a poner así, pero no lo ha terminado de petar de esa forma, Pedrito.
No.
está hablando Pedro Martín. Está hablando Pedro.
Que no da con la tecla de no hacer nada y ganar mucho dinero.
Vale.
A mí me pasa todo lo contrario.
Un abrazo, Americans.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Ahora cerramos.
Hasta luego, querido.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque ahora llega Bea Calderón, que va a empezar a poner las calles. Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Y qué vas a poner?
Pues hoy vamos a hablar de las diferentes formas de vivir que están surgiendo. Hay gente que llevaba toda la vida en una gran ciudad y ha decidido irse a un pueblo, porque gracias al teletrabajo se lo puede permitir. ¿Tú te plantearías, Juanma, después de haber vivido aquí en Madrid, de una aldea perdida de tu Asturias querida?
Ya lo tengo planificado. Yo voy a ir a Quintes, al lado de Casa Quilo, y una casina por allí. Bueno, pues ya te lo enseñaré y entonces te lo vas a entender perfectamente.
Perfecto. Pues
la playa, cerca, se ve los picos de Europa verde. Voy a Casa Quilo, puedo comer allí, tomar un minín. Doy un paseo.
Te lo compro.
Veo las vacas. Si tengo ganas de tal, bajo a Gijón. Tal. Es que, de hecho, igual lo voy a hacer el lunes. El lunes no vengo.
De hecho, lo mismo no vengo.
Efectivamente.
Pues me parece perfecto. De eso vamos a hablar hoy.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues no, de momento no, ¿eh? De momento aguantaremos aquí. Ya llegará la jubilación en Quintes. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Mañana más partidazo con Joseba y con el Oasis de Libertad, y el fin de semana tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos un día más aquí acompañándote en estas horas de la madrugada. Es ya la 1:34. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy voy a arrancar yo el programa mientras que esperamos la llegada de El Pulpo, ¿vale? Que va a aparecer a lo largo de la madrugada. Vamos a comenzar el viernes. Para nosotros, bueno, pues es un día interesante, divertido, un poquito así, pues más festivo, porque ya tenemos a las puertas el fin de semana y lo vamos a hacer como siempre, dejando atrás aquello que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pedía a la Fiscalía que identifique al máximo responsable que autorizó la nota de prensa informando sobre aquellas negociaciones del novio de Ayuso con Hacienda. Se está enfrentando el responsable a un delito de revelación de secretos. Mientras, seguimos sin acuerdo sobre Gibraltar. Tras una larga reunión en Bruselas, el Brexit ha obligado a que tengan que volver a firmarse nuevos acuerdos sobre la colonia y las partes afirman que se han hecho avances, pero aún no se ha conseguido firmar ese pacto. Y en España, la compraventa de viviendas se desploma durante el mes de marzo. Sin embargo, los precios siguen al alza. Momento complicado para el que quiera, bueno, pues embarcarse en el tema inmobiliario. Todo esto fue noticia ayer y a nosotros nos toca ahora seguir adelante hablándote pues de historias que se alejan de la política y que se acercan más al día a día de nuestros ponedores. En España, esto no es ningún secreto, cada vez hay menos personas que viven en zonas rurales, que viven en los pueblos. Se calcula que actualmente hay unos 3.000 pueblos que están prácticamente abandonados en nuestro país. Sin embargo, todavía hay unos 7.5 millones de personas que se resisten a las grandes ciudades y viven en localidades chiquititas y aldeas de todo nuestro territorio. Al mismo tiempo, cada vez surgen nuevas formas de vivir dentro de las ciudades. Alternativas como, por ejemplo, el co-living, que están cada vez más extendidas. Y no te preocupes si no sabes lo que es, porque enseguida te lo vamos a explicar. El caso es que cada uno elige dónde quiere vivir y de eso precisamente vamos a hablar hoy en nuestro temazo, de esas diferentes formas de vida que existen. Si vives en una ciudad, yo te pregunto, ¿te gustaría vivir en el campo? Acabamos de escuchar a Juanma Castaño, que ha dicho sin ninguna duda sí. En el momento que se jubile, él va a tirar para su tierra, que lo tiene todo planeado. Pero, claro, te pregunto al revés. Si vives en un pueblo pequeñito, ¿serías capaz de adaptarte a una ciudad más grande? Si estás dudando o alguna vez has pensado en cambiar tu estilo de vida, tienes que estar muy atento, porque hoy vamos a hablar con dos perfiles completamente distintos. Embriagador el sonido, este sonido de campo, de pueblo. Para empezar, nos vamos a ir precisamente hasta La Rioja y hay un hombre llamado Juan Calonge que vive completamente solo en una aldea que se llama Oliván. Y cuando digo completamente solo es que no tiene ni un solo vecino. Está solo en la aldea. Ahora está en Logroño porque esta semana tenía que hacer gestiones en la ciudad, pero a él le gusta vivir en Oliván. Y es donde reside habitualmente. Aunque resulte sorprendente, no es el único que vive de esta forma. En España hay unos 2.000 pueblos y aldeas que cuentan con un único habitante censado. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo puede vivir uno solo en un pueblo? ¿Dónde va a comprar? ¿Qué hace? ¿Cómo se entretiene? ¿Socializa de alguna manera? Pues vamos a preguntárselo directamente a él. Juan Calonge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Como decía, tú vives en Oliván, pero vives solo, porque ya no queda nadie en esta aldea.
Pues no, no queda nadie, en absoluto. Es una aldea incomunicada, no tiene acceso rodado, hay que acudir allá a través de una senda de herradura, a través del monte quebrado. Entonces el aislamiento hizo que en los años 60 desapareciera todo el mundo de allí, se fueran a otro sitio.
¿Cómo y cuándo decides que querías quedarte a vivir en Oliván, que como tú estás contando es un sitio del que se ha ido todo el mundo?
Bueno, esto viene de largo. Ahora tengo ya una cierta edad, pero cuando en los años, a finales de los años 70, 80... me decidí por la vida natural, me gustaba la vida en el campo y busqué un lugar que casualmente fue Oliván. Y me gustó mucho y dije, este es mi paraíso, vamos, el sitio donde yo estaba a gusto. No había de nada, pero empecé a trabajar la tierra, la huerta. Entonces tenía algunos animales y bueno, así he ido permaneciendo durante muchos años, compaginando la vida allí con alguna escapada a la ciudad, claro.
Uh-huh. Juan, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en el campo? ¿Has vivido siempre rodeado de naturaleza?
Siempre me gustó la naturaleza. De pequeño también viví en medio del monte con mi familia y entonces yo creo que eso me marcó bastante. Y no lo cambié por nada.
Y tenemos muchas curiosidades. Cuéntanos, por ejemplo, ¿cómo es tu casa allí en Oliván? No sé si podrías hacernos una descripción visual de tu hogar y también las vistas que tienes desde la puerta de tu casa.
Bueno, para mí es lo más bonito que hay. Mi casa es una puerta al campo, directamente. Abro la ventana y estoy en medio de la naturaleza. No sé cómo decirte, la casa en sí es como retroceder en el tiempo un par de siglos, porque claro, es un lugar que no tiene acceso, con lo cual no se puede subir material para hacer reparaciones. Los sacos de cemento y de yeso que han sido necesarios e imprescindibles los he tenido que subir a la espalda durante 2 kilómetros y pico desde la carretera. Entonces es una construcción de aquella época, del siglo XVIII y XIX, digamos, y que he podido reparar algo para hacerla un poco más habitable.
¿Tienes cocina? ¿Tienes cama? No sé de qué dispones ahí, qué comodidades.
Bueno, he subido algunos muebles necesarios, claro, al hombro todo, claro, porque ahí no había prácticamente nada. Cuando yo caí por allí, el saqueo había hecho acto de presencia y ya no quedaba nada. Entonces, muebles. Y bueno, la cocina es de aquellos tiempos en que un hogar donde se hacía el fuego, una cocina baja, cocina francesa, como le llaman. Y bueno, las habitaciones, pues como una casa normal, pero bueno, los techos bajos, madera, construcción de piedra y madera, nada más. No hay allí, no hay comodidades de ningún tipo.
Y algo sin lo que muchísima gente no podría vivir hoy en día. Yo me hago la pregunta, el internet. ¿Tú tienes conexión a la red en tu casa?
Pues no hay nada de allí. No hay siquiera cobertura telefónica. Eso es, ese es su lado positivo también, negativo y positivo. Para mí positivo.
Sí, sí, desde luego, en algunos ratos uno piensa que es positivo, está claro. Y aunque en el día a día solo estés tú, Juan, ¿sigue yendo gente durante los fines de semana o el verano por allí, por Oliván? ¿Tú ves a gente?
Pues pasa gente, senderistas, sobre todo, gente que va de paso y que van a visitar el entorno.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿y de qué trabajas? ¿O de qué trabajabas si ya no lo haces? Porque aunque vivas solo, supongo que necesitarás tener ingresos, ¿no?
Bueno, ahora recientemente me he jubilado este año, precisamente a finales del año pasado.
Ajá.
Trabajaba en la Administración Pública, en el Servicio Riojano de Salud.
Uh-huh. Y una cosa muy curiosa de Oliván es que, como nos has dicho, esta aldea riojana está aislada y no tiene ni siquiera carretera. Para hacer la compra, por ejemplo, ¿cómo lo haces, Juan? ¿Dónde vas a comprar la comida y todo lo que necesitas para vivir?
Pues algunas cosas en los pueblos cercanos, en la ciudad también, y luego la huerta me permite también estar surtido de verduras, patatas, cebollas, todas esas cosas las cultivo yo, y fruta también, produzco fruta porque he plantado infinidad de árboles frutales, uh-huh, de todo tipo, frutos secos. Entonces puedo subsistir allí bastante bien.
Oh, te autoabasteces. ¿Y tienes algún animal por allí también?
Bueno, tengo compañía de las vacas en la ganadería extensiva, que hay vacas por ahí todo el año, pero no son mías. Y luego animales silvestres, todos los que existen, jabalís, ciervos, corzos, acuden allí asiduamente. Luego, últimamente tengo un zorro, que es como mi perro, mi mascota, vamos, que acude allí y le doy cuartel, le doy de comer. El pobre está tuerto y cojo y bueno, hemos hecho buena amistad. Somos somos los dos supervivientes, como digo yo.
Os hacéis compañía. Sin embargo, a pesar de ser una aldea aparentemente pobre, te he escuchado decir que este lugar te tiene completamente enganchado. ¿Qué tiene Oliván, Juan? Cuéntanoslo para mantenerte fiel a él.
Pues no sabría explicar el motivo, pero yo de verdad estoy enganchado. Sí, no soy capaz de irme de allí, desde luego. Él tiene un clima muy benévolo, porque está orientado al sur, a pesar de estar en la sierra. Y no sé, no sabría explicar el motivo, pero tiene algo que engancha, sí.
Uh-huh. Quiero que nos cuentes cómo sería un día normal para ti en Oliván. ¿Qué haces en tu día a día?
Bueno, yo me relajo trabajando en el campo, en la huerta, limpiando, quitando zarzas, maleza, porque allí la maleza tiende a hacerse la dueña, adueñarse de todo. Entonces hay que estar continuamente limpiando, segando hierba, bueno, todas esas cosas. Allí no, el día se me hace corto.
¿Cambiarías tu vida en la aldea para vivir en una gran ciudad? Se me ocurre darte pues los típicos, ¿no? Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla.
Pues no, por nada del mundo. He vivido en Madrid y no cambio esto por nada del mundo.
Para ir terminando, Juan, ¿cómo ves el futuro de la aldea?
Bueno, el futuro de la aldea es el futuro que tengo yo, ni más ni menos. O sea, poco. Mientras las fuerzas me acompañen, mientras yo pueda estar allí, pues estaré, pero llegará un momento, si no hay un acceso rodado, que no podré permanecer allí. Pero bueno, me resistiré todo lo que pueda, desde luego.
Pues Juan Calonge, el único habitante de la aldea riojana de Oliván, muchas gracias por habernos atendido, ha sido un placer y buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Es la 1:46 de la mañana, estamos poniendo las calles y hoy en Facebook te estamos preguntando precisamente sobre eso, sobre si a ti te gustaría vivir en el campo, en el caso de que vivas en la ciudad, o al revés, si serías capaz de adaptarte, si te gustaría cambiar de forma de vivir. Enseguida vamos a hablar de otro caso también muy curioso. Nos hallábamos en Oliván, una aldea riojana, y ahora nos vamos a ir directamente hasta Madrid para conocer qué es eso del co-living, porque las nuevas situaciones económicas también dan lugar a nuevas soluciones. Y en este caso vamos a charlar con Mateo Escobar. Él es de Colombia, lleva 10 meses viviendo en un co-living, en este caso en Madrid, en la capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mateo.
Buenas noches, Bea, ¿cómo estás?
Muy bien. Lo primero, ¿qué es el co-living y qué diferencias hay entre compartir un piso, pues como siempre se ha hecho, a vivir en un edificio en el régimen del que estamos hablando?
Listo, te cuento más o menos la historia. Venimos de Colombia y nos enfrentamos al tema del alquiler, a buscar una vivienda que nos guste. Y estoy hablando de que estoy con mi esposa. Y cuando llegamos a Madrid, entonces nos enfrentamos a este tema de que tenemos que tener un papeleo que no teníamos en ese momento, porque apenas llegábamos al país. Y el co-living sale como una opción muy viable para poder alquilar como si fuera un hotel, pero con todas las comodidades de que te permiten trabajar, que te permite tener una piscina, que te permite tener una comunidad, que te permite tener tu propio piso, como si estuvieras viviendo en un hotel, con una sola factura.
Uh-huh. Te entiendo. ¿Qué estancias privadas tienes tú y tu esposa y qué zonas tienes que compartir al estar en ese régimen de co-living?
Listo, nosotros tenemos un piso donde tiene una habitación privada, tiene su baño privado, tiene su cocina y su sala. Lo que tenemos privado y ya podemos compartir la zona de la piscina, la zona del coworking, una zona de cocina también con donde se pueden hacer actividades grupales. Tenemos una terraza, tenemos un mini cine, tenemos gimnasio. Uh-huh. O sea que es una dotación bastante interesante que no te ofrecen todas las estancias en la ciudad.
No, no, desde luego parece que está muy completo. O sea que para que todos los ponedores se hagan una idea, sería algo así como un edificio en el que se comparten todas las plantas, pero luego cada uno tiene sus habitaciones o sus pisos privados, ¿no?
Sí, según entiendo, la marca del Colibín, donde nosotros residimos, tiene varios edificios y cada edificio tiene su, digamos, su organización, pero funciona principalmente así. Tienes tu propia unidad privada y compartes los espacios comunes.
Nos comentabas que tenéis una zona de coworking para teletrabajar. No sé si tú la sueles utilizar, Mateo.
Sí, es una muy buena opción porque ahora pues que tenemos tantos trabajos virtuales, digámoslo así, pues como ha cambiado tanto el sistema de trabajo, te permite no tener que estar todo el día en tu casa, sino poder airearte, digámoslo así, poder trabajar desde otro punto donde puedes estar más concentrado, donde tienes las herramientas, donde tienes otros colegas, donde también puedes llegar a generar networking y negocios, así que es bastante interesante.
¿Tú a qué te dedicas, Mateo?
En este momento estoy trabajando para marketing y redes sociales en remoto para Colombia y aquí en España me dedico a enseñar sobre cerveza, soy beer sommelier.
Perfecto. En tu caso, Mateo, ¿cómo conociste esta opción, este co-living, y por qué prefieres vivir allí antes que compartir piso en Madrid con gente desconocida como se ha hecho toda la vida?
Bueno, lo conozco pues en el afán de poder conseguir un buen espacio para residir en Madrid, y ya que me daba la facilidad de simplemente, como en un hotel, realizar la reserva, ellos te hacen una entrevista y debes cumplir unos requisitos. Por ejemplo, en este edificio solamente pueden vivir personas que estén trabajando, que sean profesionales, no se aceptan estudiantes, pues digamos por el estilo de vida que esto conlleva, por la tranquilidad de la comunidad y por el networking que se puede llegar a realizar. Solamente se aceptan pues como empresarios y trabajadores a tiempo completo. Lo encuentro por internet, lo encuentro buscando las opciones de vivienda que me permitieran alquilar. Nos decidimos también por la facilidad de pagar una sola factura, ya que no teníamos como el conocimiento de más o menos cuánto iban a ser los gastos de internet, de agua, de electricidad. Entonces es muy cómodo pagar una sola factura. Y me repites la última pregunta que se me escapa en este momento.
Sí, sí, claro. Te preguntaba que por qué preferiste tu mujer y tú vivir en un co-living en vez de lo mismo compartir piso, como solía ser habitual.
Listo, aquí pues tenemos la privacidad y me parece que el tema de comunidad es muy, muy fuerte, ya que te permite conocer otros profesionales de otros sectores, realizar como esa sinergia entre negocios y vas más a la fija, digámoslo así, vas más seguro sobre que vas a tener unos vecinos y una comunidad pues que va como a suplir esas necesidades de conocer gente nueva en la ciudad nueva donde llegas.
Está claro, Mateo. Hoy estamos hablando acerca de estas nuevas formas de vivir. Queremos saber la opinión de los ponedores. Si, por ejemplo, estarías dispuesto también a mudarte a un pueblo o al revés, viviendo en un pueblo, si te gustaría cambiar de aires y optar por la ciudad. Y si en algún momento te has planteado compartir piso. Nos puedes mandar mensajes a nuestro Facebook. Y también tenemos el teléfono de WhatsApp para que nos mandes notas de voz. El 662-942-605. Aprovecho también para recordarte el teléfono gratuito del programa, es el 950-6006. Pero Mateo, continuemos hasta ahora a la 1:53 de la mañana hablando del co-living, que es esta forma que habéis elegido tu mujer y tú para vivir aquí en Madrid. En cuanto al perfil de la gente que suele vivir en este tipo de edificios del que nos estás hablando, ¿hay más españoles o hay más personas como vosotros que llegan de fuera y deciden, bueno, pues esta opción del co-living?
La verdad es un mix, es muy cosmopolita. Sí nos hemos encontrado personas de España, sobre todo de otras ciudades, vienen acá y residen en este tipo de vivienda, pero la gran mayoría sí son personas de otras partes del mundo.
Bueno, lo que más preocupa a una persona cuando decide compartir piso es un poco cómo va a ser la convivencia, ¿no? El mal rollo, si es una persona limpia o no, si es una persona ruidosa o no. ¿Qué tal es la convivencia con el resto de gente que vive en este edificio?
Vea, a nosotros nos ha ido muy bien, muy, muy bien. Hemos tenido muy buenos contactos, hemos realizado muy buenas amistades. Tenemos unas actividades semanales que programa la misma empresa, como por ejemplo que en las zonas sociales nos invitan a una noche de pizza, entonces cada uno baja con su bebida y hace como relaciones, se habla con las otras personas, se hacen negocios, se hacen amistades, se buscan otros planes, así que es muy, muy, muy interesante y sobre todo para la gente que llega sola, sin amigos y sin conocidos aquí en la ciudad, porque te permite generar esas amistades, generar planes y conocer más personas.
Sí, sí, está claro, te ayuda a socializar, es una manera de no estar solo. No sé si se pueden recibir visitas de amigos o familiares como harías si estuvieras en tu propia casa.
Sí, depende como, digamos, de la figura que hayas tomado en alquiler. Digamos que nosotros acá tenemos permitida al mes una visita de una semana. O sea, podríamos invitar a alguien durante una semana y pues a quedarse con nosotros, digámoslo así. Y ya visitas, digamos, si tienes amigos que te quieren venir a visitar, no hay ningún problema. Pues pueden venir como si fuera un apartamento convencional, digámoslo así.
Una de las cosas que seguro que más ganas tiene la gente de saber es el tema del precio. Claro, si esto es rentable, porque has contado muchas ventajas, pero claro, también se ven esos inconvenientes, ¿no? Al fin y al cabo, compartes demasiado espacio con otras personas. Para que los ponedores se hagan una idea, Mateo, ¿cuánto dinero os cuesta a vosotros vivir en este piso al mes?
Listo, el precio obviamente varía si ves una o dos personas. Aquí pagamos una media de 1.500 euros mensuales.
Una de las mayores ventajas del co-living quizás sea la comodidad de no tener que hacerte cargo de pagar facturas de luz, agua, internet, porque como decías antes, todo va incluido en la mensualidad. Claro, pagas el alquiler por persona, pagas el gas, pagas la luz, pagas todo. Pero aún así, ¿te planteas comprarte en un futuro tu propia vivienda con tu mujer o de momento estás tan cómodo que no te lo planteas?
Es una comodidad, la verdad. Solamente preocuparse porque tienes que pagar algo, digamos, fijo. O sea, tienes un precio fijo y te deja pues como en esa comodidad. Pero sí, claro, hoy yo estamos pensando más adelante en si nos radicamos completamente en la ciudad, en adquirir un piso.
Vamos, que por vivir en el campo ni te pregunto, está claro que nos lo planteáis. Pues Mateo Escobar, muchas gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
Buenas noches, que te vaya muy bien.
Gracias, de verdad. 1:57 de la mañana. Y hablamos de nuevas formas de vivir. Bueno, el co-living, el comprar una casa en una aldea abandonada de nuestro país. Son situaciones que a veces uno pues no se plantea, pero hoy le vamos a dar una vuelta. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Y te recuerdo, el teléfono, el WhatsApp 662-942-605 para que también nos dejes esas notas de voz. Singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First date, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now for